El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a escuchar juntos al politólogo Javier Hurtado. Está listo esta mañana de martes con su comentario. Muy buenos días, bienvenido y adelante, por favor.
¿Qué tal? Muy buenos días. Antier domingo, el Consejo Electoral declaró válidas las elecciones realizadas para integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ciertamente, en esa decisión habrá que señalar que fue una votación dividida. De los 11 integrantes de ese Consejo General, solamente 6 fueron los que votaron por validar esa elección y 5 lo hicieron en contra. Destaca que en este caso, por decirlo de alguna manera, el voto decisivo o el que definió finalmente la votación fue el emitido por la consejera Carla Humphrey, que en otras ocasiones pues se ha distinguido por, digamos, ser favorable a que exista certeza, legalidad en los procesos electorales organizados por el Instituto Nacional Electoral. Pero en esta ocasión pues validó todas las irregularidades que los otros consejeros señalaron, y en esto debe considerarse pues que seguramente pesó mucho en su voto el hecho en que es la esposa de un funcionario de el gobierno federal. En la elección ocurrida el pasado 1 de junio, como todos nos dimos cuenta, pues fue una elección que se caracterizó por un elevado abstencionismo, y al mismo tiempo que producto de ese abstencionismo, finalmente los resultados que se dieron pues no dejan de ser sino extraños, que es lo mínimo por lo cual pueden calificarse. ¿Y por qué son extraños? Porque, bueno, digamos que había 64 candidaturas para cargos de ministros y ministras de la Corte y 9 votos posibles. Según quienes han hecho las proyecciones, esas, las combinaciones posibles de 64 candidaturas y 9 posibles daría más de 7.460 millones de combinaciones posibles. Y sin embargo, el 80% de los votos emitidos coincidieron casualmente de manera exacta con los acordeones. Pero no solo eso, fíjese usted, yo pienso que deberíamos de hacer un muy importante reconocimiento pues a ese electorado, si es que votó libremente, porque además supieron emitir un voto para hacer prevalecer el principio de paridad de género. Casualmente resultaron electas 5 ministras y solamente 4 ministros. Realmente es de loable esa sabiduría con la cual se emitió el voto, por decirlo en términos sarcásticos. Así entonces ahora, pues el Partido Revolucionario Institucional presentó una impugnación para que se declare la nulidad de esa elección. Probablemente se presenten otras impugnaciones más, pero finalmente será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el que tendrá que resolver. Y ahí, al igual como ocurrió el pasado domingo en el INE, pues existe una mayoría favorable al actual gobierno. Es decir, de los 5 magistrados electorales, 3 voten siempre en favor de lo que beneficie al gobierno. Por lo cual, pues es realmente muy difícil que puedan prosperar esas impugnaciones y se declare la nulidad de la elección, que debería declararse, porque esa elección de ninguna manera pudiera considerarse que fue libre y auténtica, porque hubo una inducción del voto expresada a través de los resultados electorales producto de los acordeones. Sin embargo, declarar la nulidad de la elección abriría una crisis constitucional o un vacío constitucional, porque pues entonces no podría integrarse el tribunal en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no elecciones otra vez antes del 1 de septiembre, que es cuando debe entrar en funciones la nueva Suprema Corte. Yo quisiera finalmente referir al asunto de la elección de quien resultó designado por el voto popular como ministro de la Suprema Corte, que todos nosotros sabemos es Hugo Aguilar Ortiz, una persona de origen mestizo, se dice que es indígena, y que se ha justipreciado mucho esta cualidad y que ha llegado a decir incluso que él va a anular que se tenga la obligación de que los ministros en las sesiones de ese alto tribunal tengan que ponerse la toga. Y que con eso estaría entrando a una nueva etapa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Realmente esto es muy cuestionable y lamentable, esa declaración, que el presidente de la Suprema Corte diga que utilizan sus integrantes. Es como se inauguran etapas de la evolución de la jurisprudencia en el país, pues es muy lamentable, porque van 11 etapas y todas han tenido que ver con reformas constitucionales muy importantes. Yo creo que esto que dice de que se va a inaugurar una nueva etapa, que sería la 12ª, por el hecho de que ya no se vista toga, pues es muy lamentable. Además, quisiera concluir diciéndolo. Se dice que se va a eliminar esto de vestir la toga y que, pues de alguna manera, Hugo Aguilar Ortiz, por decirlo en términos muy sencillos, sería el Benito Juárez del siglo XXI. Es totalmente falso. Para empezar, Benito Juárez, efectivamente, ese sí era 100% indígena, y además, Benito Juárez antes ya había sido gobernador de Oaxaca, había sido ministro de Instrucción y Justicia y había sido ministro de Gobernación antes de ser presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y Benito Juárez no salió de la nada absolutamente como este señor que va a presidir la Suprema Corte de Justicia. Y finalmente, Benito Juárez nunca se puso huipil ni su vestimenta indígena. Todo lo contrario, todos lo sabemos. Benito Juárez, siendo indígena, siempre vestía formalmente, y no solo de traje, de frac, que es la vestimenta más formal que puede portar un varón. Así que entonces, estas nimiedades realmente son muy lamentables, que vienen a agregarse a todo el cúmulo de irregularidades que hubo en la elección de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esperemos que, pues, para bien de la próxima integración de la mitad de la Suprema, del Poder Judicial, que debe de darse en 2027, pues no repitan estos vicios que han venido a engrosar la tradicional lista de irregularidades que la picaresca mexicana ha designado como ratón loco, operación tamal, y ahora vendrá a ser enriquecida esta con la operación acordeón y con las boletas planchadas, y pues también definitivamente con resultados asombrosos que coinciden con los famosos acordeones. Es mi comentario y agradezco mucho la atención de ustedes.
Muy bien, pues ojalá que el trabajo, el estudio y la trascendencia y profesionalismo de la sentencia los pongan a prueba y la libren. Por lo pronto, pues muy amable por el comentario, doctor Hurtado.
Gracias, Griselda. Muchas gracias. Y me da gusto enviar un saludo a todos ustedes y desearles un buen día.
Igual para usted.